cristiano ejemplar. Dígalo conmigo.
Un cristiano ejemplar.
Y vamos a estar hablando hoy de que un cristiano ejemplar es organizado. Colosenses 3:16. Organizado. Colosenses 3:16. Empiezo con una pregunta en esta mañana. ¿Qué es un cristiano ejemplar? ¿Qué queremos decir cuando ponemos este tema, un cristiano ejemplar? Y podríamos decir que eso va a depender de en qué vamos a basarnos para llegar a esa conclusión. Podría decir que si lo vemos dentro de nuestro concepto humano, un cristiano ejemplar es aquel que va a una iglesia. Si lo vemos desde nuestro concepto humano, ¿no? Un cristiano ejemplar es el que echa su limón ahí en la canasta. Para muchos, un cristiano ejemplar es ser buena persona, ser buen vecino. Para muchos, ser un cristiano ejemplar es actuar en apariencia de manera correcta. Y podría decir que las versiones sobran. Cuando hablamos de nuestro concepto humano, pónganme atención en esto, estoy hablando de nuestro concepto humano, de lo que es ser un cristiano ejemplar. Pero si vamos a la luz de la palabra de Dios, hermano, las cosas cambian. Las características saltan a la luz en la palabra de Dios y marcan una gran diferencia para realmente poder considerar a una persona un cristiano ejemplar. Ser un cristiano ejemplar no se mide por lo que tú y yo creamos o hagamos. Ser un cristiano ejemplar no depende de lo que usted crea o lo que yo crea que es un ser un cristiano ejemplar. No depende de lo que yo haga o lo que yo quiera hacer, según lo que considero es ser un cristiano ejemplar. Y con prácticas como el buen cristiano, yo he hablado aquí del buen cristiano, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué les he dicho sobre ser un buen cristiano? Ser un buen cristiano es un nombre nada más. Pero hoy en día estamos llenos de buenos cristianos en el mundo y nuestro mundo no a pie de bola. Estamos llenos de buenos cristianos, estamos llenos de iglesias y nuestro mundo cada vez va de mal en peor. Va en picada. Prácticas como ser un buen cristiano, lamentablemente, diluyen cada día más el hecho de ser realmente un cristiano, un verdadero hijo de Dios. Y hemos tenido que llegar, hermano, y no miento, hemos tenido que llegar a decir frases como un verdadero creyente, escuchen, un verdadero creyente. Hemos tenido que usar frases como un verdadero discípulo del Señor Jesús para diferenciar, porque ya uno no puede decir un cristiano. Si yo digo un cristiano, el concepto puede ser muy equivocado en la mente de los demás. De repente, lo que yo estoy tratando de decir es un verdadero seguidor del Señor Jesús, pero lo que llegue a su mente en cuanto oiga la palabra cristiano puede ser muchas cosas. Y no lo que la palabra de Dios expresa. Lo reitero y lo he dicho varias veces y lo repito en esta mañana. En Centro de Día no queremos buenos cristianos. Estamos llenos de este mundo de buenos cristianos. En Centro de Día necesitamos creyentes verdaderos, comprometidos con Jesús y con su iglesia. Tantos buenos cristianos y están comprometidos con la iglesia del Señor Jesucristo. No. Porque hoy en día la práctica de ser un buen cristiano es simplemente en apariencia portarme bien, pero no me importa la iglesia. Y quien no ame la iglesia al Señor Jesucristo, no puede decir que ama al Señor Jesucristo. Para yo decir que amo al Señor Jesucristo y estoy comprometido con el Señor Jesucristo, tengo que estar comprometido con la iglesia y tengo que amar la iglesia. Y ahí vemos una diferencia grande y notoria. Hermano, es triste que hoy tengamos que decir un verdadero cristiano. Antes solo se decía cristiano. Si usted lee el libro de los Hechos, decía, por primera vez fueron llamados cristianos. ¿Quiénes? Los que seguían a Jesús. Y no era necesario decir un verdadero cristiano, o un verdadero discípulo, o un verdadero creyente. Solo la palabra cristiano ya denotaba quién era esa persona. Es más, usted decía que era cristiano, y directo iba a ser ahorcado, ser apedreado, ser perseguido, solo porque se reconocía que usted era, ¿qué?
Cristiano.
Un cristiano. Hoy, lamentablemente, ese término ha quedado degradado, diluido, manchado. Y por eso tenemos que usar términos como el de este mes, un cristiano ejemplar, porque no se puede hablar solo de un cristiano. Tiene que ser un cristiano que marque la diferencia. Tenemos que usar estas frases, verdadero creyente, verdadero discípulo, para diferenciar lo que Dios quiere en nosotros, no del montón, no de lo que está lleno este mundo. Buenos cristianos, inútiles. Y perdonen la expresión, pero así es. Nuestro mundo está lleno de buenos cristianos, inútiles. Y quiero decirle en esta mañana, no es suficiente con asistir a los servicios. No es suficiente. El hecho que usted diga, pastor, yo siempre estoy aquí, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, no es suficiente con asistir a los servicios. No es suficiente con sacar mi ofrenda y ponerla en la canasta cada domingo. Para muchos eso ya es el cristiano top. Llegué y puse en la canasta. No es suficiente. No es suficiente con pasar escuchando todo el día una radioemisora cristiana. No es suficiente. Alguien podría decir, pastor, pero es que me alimento. Sí, es parte de tu alimento, pero eso no es toda la vida del cristiano. Tú puedes pasar escuchando emisora cristiana todo el día, pero si tu vida no refleja lo que estás escuchando, ¿de qué sirve? Hermano, estas cosas se sobreentienden y son comunes en el andar cristiano. Pero para marcar diferencia en este mundo, necesitamos hacer algo más. Dígalo conmigo. Necesitamos hacer algo más. Somos llamados por el Señor a hacer algo más. ¿Usted cree que el apóstol Pablo se contentaba con estar cada domingo en el templo? ¿Usted cree que el apóstol Pablo se contentaba con dar limosna en la ofrenda de vez en cuando? El apóstol Pablo fue a las personas. Fue apedreado, fue lastimado, fue humillado, fue menospreciado, así como Pedro, Juan y los demás discípulos del Señor Jesucristo. Fueron personas que demostraron en su vida la realidad de ser un verdadero cristiano en Cristo Jesús. Necesitamos hacer algo más. Y vamos a ver en este mes varios factores que denotan el ser un cristiano ejemplar. Sé que el ser organizados y el hecho de ser disciplinados no es lo que a la mayoría de nosotros nos han enseñado. Sé que el ser organizados y ser disciplinados no es lo que vivimos la mayoría de nosotros como ejemplo de nuestros padres. Podríamos decir también que cada uno tiene sus propios parámetros para ser una persona organizada, ¿verdad? Hay muchos desordenados que dicen que ese es su orden, ¿verdad? En su desorden, ese es su orden, ¿verdad? Y podríamos decir que no es algo común el que seamos ordenados. Alguien podría decir, como dije, en mi desorden está mi orden, pero cuando se trata de Dios, Dios es quien pone la pauta. Y la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 14:40 cómo es nuestro Dios y qué es lo que Él espera. Dice su palabra, pero hágase todo qué. ¿Y qué dice? De, ¿hágase qué?
Todo decentemente y con orden.
Hágase
todo.
Todo, dice. Decentemente, o sea, los parámetros decentes que Dios establece y en
orden.
O sea que es la voluntad de Dios que seamos organizados, ¿ok? Es la voluntad de Dios que todo lo que hagamos sea algo decente, o sea, que honre a Dios y que tenga un orden. Si leemos la palabra de Dios, por poco que leamos de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios es un Dios de orden. Les pregunto, ¿la creación tiene orden? ¿Está organizada la creación? Claro que sí. Fueron 7 días. Y en cada uno de esos 7 días Dios hizo una cosa distinta, ¿no? Había un orden, había una organización de cómo Dios quería plasmar las cosas. Dentro de esos 7 días Dios estableció en esa organización descanso. O sea que Dios contempló todo. Contempló el trabajo, pero también contempló una organización y contempló la necesidad de descanso. Vemos el orden en la naturaleza. ¿Recuerdan cómo subieron los animales en el arca? Vinieron todos apuñados de un solo plan y entraron al arca. Así fue. ¿Cómo entraron al arca? Dos pares, ¿no? En su pareja. Fueron entrando al arca. Encontramos varios ejemplos de cómo hay un orden. Al igual como Dios nos formó, ¿nuestro cuerpo tiene orden? ¿Está organizado nuestro cuerpo? Claro que sí. No tenemos una pierna por un lado y otra por otro, ¿no? No tenemos una oreja en vez de dedo gordo y la boca por un lado del cuerpo y al otro lado la otra parte del cuerpo. No, nuestro cuerpo es un cuerpo organizado, es un sistema claro, establecido por Dios. Dios también estableció leyes que nos dan organización. Dios organizó la familia, ¿cierto o falso? Aunque hoy quieran contradecir esto, la realidad es que Dios hizo la familia, hombre, mujer, hijos. Y así se estableció la familia, porque Dios lo organizó de una manera ordenada. Además, Dios también nos dejó su palabra. La palabra de Dios está organizada. ¿Tiene un orden? Claro que sí. No empezamos con las profecías de lo que ha de venir y terminamos con el principio, ¿no? Aún la palabra de Dios tiene una organización, tiene un orden que Dios ha establecido. Y todo esto Dios lo hizo para guiar nuestra conducta. Y asimismo espera que nosotros demos ejemplo a otros de una vida organizada, de una vida ordenada. Que todo lo que respecta a nuestra vida esté realmente organizado en Él. Sé que usted puede decirme, tal vez, pastor, eso de ser organizado y ordenado es imposible para mí. Yo nunca he sido ordenado, yo nunca he sido organizado y nunca voy a poder ser. Pero esto no se trata de algo que nosotros podamos hacer, hermano. Vamos a hablar en esta mañana que ser organizado es algo que viene de Dios. Y es algo que Dios nos da cuando lo buscamos a Él. Y es algo que su palabra nos muestra. El ser organizado no está en nosotros. El ser organizado viene de Dios. Y vamos a ver lo que su palabra nos dice en esta mañana. Vamos a ir a nuestro texto. Colosenses 3:16. Dice así la palabra del Señor. La palabra de Cristo, léalo conmigo.
La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales.
Repito, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Señor, guíanos en esta mañana dentro de lo que tú esperas de nosotros como ejemplo, que vivamos vidas organizadas, vidas de acuerdo a tu orden. Que esa excusa nuestra de lo que somos o lo que éramos no interrumpa lo que tú quieres hacer. Porque sin dudarlo, Señor, tú quieres que nuestras vidas sean un ejemplo de organización. Tú quieres que nuestras vidas sean un ejemplo de lo que tú has hecho, de la huella que tú has dejado en nuestras vidas. Y aún en medio de lo que somos en nuestra humanidad, tenemos la capacidad de aprender de ti e imitar tu ejemplo. Habla nuestro corazón, Señor Jesús. Lleva tu palabra a lo profundo de nuestro ser para tomar decisiones en esta mañana que garanticen que seamos cristianos ejemplares por medio de ser organizados. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Comenzamos hablando en esta mañana acerca de somos organizados cuando la palabra vive abundantemente en nosotros. Somos organizados cuando la palabra vive abundantemente en nosotros. Obligatoriamente tengo que hacer una pregunta en esta mañana. ¿Qué abunda en nuestras vidas? Dígaselo a su vecino allá al lado. ¿Qué abunda en nuestras vidas? Pensemos en esto. ¿Qué abunda en nuestras vidas? ¿Qué es abundancia? A ver.
Mucho.
¿Qué más es abundancia? Cantidad, es una cantidad, ¿verdad? Mucha cantidad de algo. ¿Qué más? ¿Qué es abundancia?
Propiedades.
Es, define la propiedad de algo, ¿no? Como dice Marcial. Pero es algo que hay de sobra, ¿no? Hay más allá de lo que debería haber, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, cuando preguntamos qué abunda en nuestras vidas, lo que estamos tratando de decir es qué hay más, ¿verdad? ¿Qué es lo que más hay en nuestra vida? Y vamos a hablar de eso de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en Colosenses. Pero al preguntarnos qué abunda en nuestras vidas, también obligatoriamente tengo que preguntar, ¿eso que abunda es la palabra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo que hay más en nuestras vidas es la palabra del Señor Jesucristo? ¿Es de lo que hay más? ¿Nos sobra? Y debo decir también, ¿no creen que si la palabra de Dios morara, como dice el texto? ¿No creen que si la palabra de Dios viviera? ¿No creen que si la palabra de Dios habitara? ¿No creen que si la palabra de Dios residiera en nosotros se notaría? Lo que es abundante se nota, ¿no? Si una persona tiene mucho dinero, ¿qué decimos? Esa persona es rica, le abunda el dinero a esa persona, ¿no? Lo que es abunda es notorio, ¿cierto? Se deja ver con facilidad. Y por eso repito, que abunda en nuestra vida. Abundan afanes que vienen por nuestra vida desorganizada, porque no administramos bien. Hay un principio claro de administración: tú no puedes gastar más de lo que recibes. Y la mayoría de nuestros afanes vienen cuando andamos desorganizados. No organizados, desorganizados, porque recibimos una cierta cantidad y nosotros gastamos más de lo que recibimos. Entonces tenemos que ir a pedir prestado y cada mes se va sumando a la cuenta. Se va sumando a la cuenta. ¿Eso es ser organizado? No, es ser desorganizado. Y también irresponsable, ¿no? ¿Pero qué abunda en nuestras vidas? ¿Abundan los afanes? ¿Por qué abundan los afanes en nuestra vida? Porque estamos desordenados. Estamos desorganizados. No administramos bien. ¿Qué abunda en nuestra vida? Pregunto. ¿Un deseo por alcanzar lo espiritual o lo material? Mayormente hay un deseo de alcanzar lo material antes que lo espiritual. Abunda eso en nuestra vida. ¿Qué abunda en nuestra vida? Bueno, en muchos abunda el entretenimiento. Estamos en la era de mayor entretenimiento en toda la historia. Y para muchos el entretenimiento es toda su vida. El entretenimiento hace que se consuma todo su tiempo, toda su vida. Ahora, no está mal entretenerse, pastor. Está diciendo que es malo entretenerse. No, no está mal entretenerse. El problema es que cuando el entretenimiento abunda, ¿qué estás dejando en tu vida? ¿Qué legado estamos dejando si solo estamos entretenidos? ¿Cuándo se usa el entretenimiento? Cuando supuestamente, digo una hermana ahí, no tenemos nada que hacer. ¿Cierto? Buscamos entretenimiento cuando no tenemos nada que hacer. Entonces, si yo paso en puro entretenimiento, ¿qué quiere decir? Mi vida no tiene nada que hacer. ¿Y eso está bien en la voluntad de Dios? ¿Eso es agradable para nuestro Dios? Pero ahí pasamos bien entretenidos en Netflix, en Disney, en juegos, en fútbol, en béisbol, en boxeo, para tocar todo, ¿no? En novelas. ¿Qué abunda en nosotros? Entretenimiento. Estamos bien entretenidos, pastor. Bien. Mientras el centro de vida se está muriendo y todos en centro de vida estamos bien entretenidos, pero el centro de vida va caminando a morirse porque no estamos haciendo lo que Dios espera. ¿Qué abunda? El amor al dinero, ¿cierto? Es la raíz de todos los males, pero seguimos amándolo. Nos lleva siempre a cosas malas, pero seguimos amando el dinero y apreciando y valorando el dinero más que a Dios. ¿Qué abunda? Querer complacer nuestros deseos. Tratar de satisfacer mis deseos. ¿Qué abunda más? La pereza. ¿Abunda la pereza? Por eso hay tanto entretenimiento hoy. Porque hay muchos perezosos. ¿Qué abunda? Lo pasajero. Y eso que se supone, hermano, que queremos ser cristianos ejemplares. Queremos ser cristianos ejemplares. Pero mientras estas cosas abunden, no se puede. No se puede. No vamos a ser cristianos ejemplares abundando en el mundo. Abundando en las cosas del mundo, en nuestras vidas. Salmo 37, 23 dice la palabra del Señor. Léalo conmigo. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Dice, por Jehová, por Dios, son ordenados los pasos del hombre. O sea, es Dios quien organiza que los pasos del hombre. Y es Dios quien dice que es aprobado o es reprobado, ¿cierto? ¿Qué le da orden a nuestra vida? Lo único que nos puede hacer organizados, hermano, hermana, es Dios. No hay más. Dios es quien da orden a nuestra relación con Él. Dios es quien ha organizado nuestra familia y que pueda esta ser ejemplo para otros. Es por Él que tenemos o podemos organizar bien nuestras finanzas. Dios es quien guía nuestra vida para tomar buenas decisiones. Y de repente en esta mañana usted me diga, pastor, ¿y cómo se logra eso de que Dios ordene mis pasos y apruebe mi camino? ¿Cómo se logra, pastor? ¿Cómo yo hago que Dios pueda ordenar mis pasos y aprobar mi camino? La respuesta la da Pablo. El apóstol Pablo nos da claramente la respuesta. Dice la primera parte de nuestro texto, la palabra de Cristo more, viva, habite, resida, ¿qué? En abundancia en vosotros. Levántese en la mañana y lea el versículo porque no le da tiempo de hacer el cuaderno espiritual. Y es suficiente. ¿Así es? Léase un capítulo ahí de la Biblia. ¿Eso es lo que dijo Pablo? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? La palabra de Cristo viva. Nosotros no usamos more, ¿cierto? En nuestro lenguaje habitual, pero sí podríamos decir la palabra de Cristo viva. En abundancia en ustedes. La palabra de Cristo tiene que ser lo que guía nuestra vida. Y hermano, quiero que en su Biblia subraye esta palabra abundantemente. Si no la tiene subrayada, llegue a su casa y subráyela. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Cuando usted y yo saturamos nuestro corazón y nuestras mentes de la palabra de Dios y buscamos andar en obediencia a esa palabra de Cristo, ahí verdaderamente la palabra de Dios reside, habita en su casa. ¿Cuál debe ser su casa? Su corazón, mi corazón. La palabra de Dios toma vida en su vida, toma vida en mi vida. Y por eso cuando hacemos buenas acciones no deberíamos jactarnos. ¿Por qué? Porque eso es algo que el Señor ha hecho en nosotros por medio de la palabra. No porque usted y yo seamos buenos. No porque usted y yo seamos ejemplares. No, porque la palabra de Dios produce eso en nuestras vidas. Amén. Y si usted no busca la palabra de Dios abundantemente, ¿va a ser usted un cristiano ejemplar? Falso. No se puede. Usted y yo nunca vamos a ser ejemplares lejos de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir, pastor? Bueno, quiere decir que usted tiene que comer palabra de Dios. y al mismo tiempo vivirla. Porque no solo se trata de leer y consumir, como si fuera un libro cualquiera. Se trata de consumir, comer de la palabra y llevarlo a la práctica. Yo me pregunto, ¿estamos saturados de la palabra de Dios? Yo debo decir, hermanos, que cuando uno lee esas palabras del apóstol Pablo, lo único que podemos hacer como creyentes es decir: Señor, perdóname por ser tan irresponsable. Porque debo decir que no estamos en un tiempo donde la palabra de Dios more abundantemente en nuestros corazones. Y es notorio. Es notorio en nuestras vidas. La palabra de Dios no está abundando en abundancia en nosotros. No es así. Efesios 5:18 también nos dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien dice: ¿se llenos qué?
Del
Espíritu Santo. Ahora, aquí hay dos cosas que se nos están diciendo dentro de lo que se considera un cristiano ejemplar. Y es que la persona está llena de la palabra de Dios, pero también Efesios nos dice que la persona tiene que estar llena del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo y ser lleno de la palabra de Dios, ambos son requisitos para vivir vidas organizadas, vidas ordenadas, vidas gozosas, vidas útiles y vidas llenas de fruto. Pero una acompaña a la otra. No pueden ir separadas. No seremos llenos del Espíritu a no ser que estemos saturados de la palabra de Dios. Y el estudio de la palabra de Dios no será eficaz a no ser que nos rindamos en intimidad y le cedamos el control de nuestra vida al Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos llegar a estar lleno del Espíritu sin estar lleno de la palabra. Y no puedo estar lleno de la palabra si no busco depender del Espíritu en cada cosa que hacemos. Hermano, esto no se trata de buscar al Señor solo cuando estoy en crisis. O cuando tengo el agua, no en la coronilla, sino en el cuello. No en el cuello, sino en la coronilla, perdón. Se trata de buscar al Señor a diario. Se trata de que la palabra de Dios abunde. Entienda esa palabra. Hay abundancia de la palabra de Dios. Yo sé que algunos hermanos me pueden decir: pastor, yo hice toda esta semana el cuaderno espiritual. Bien, hermano, siga adelante. Pero más que hacer el cuaderno espiritual y nuestra fidelidad a él, requerimos que esa palabra sea aplicada. Y ahí está nuestra lucha de todos los días, lo entiendo, sí. Pero ¿sabe qué es lo triste, hermano? Que hay entre nosotros, y yo no lo puedo saber porque eso solo Dios lo sabe, pero que hay entre nosotros hermanos que solo abrieron la Biblia la semana pasada, el domingo cuando estuvimos aquí, y la vuelven a abrir hoy cuando estamos aquí. Y eso está pasando en muchos cristianos. Y entonces la palabra de Dios no está abundando en nosotros. Y es notorio que la palabra de Dios no está abundando en nosotros. Y es notorio y es vergonzoso porque somos llamados a ser cristianos ejemplares. En la última semana, la palabra de Dios ha abundado en nosotros. Vuélvale a preguntar a su vecino al lado, ¿qué abunda en tu vida?
¿Qué abunda en tu vida?
Seguimos. Somos un cristiano ejemplar organizado cuando nos dejamos enseñar y exhortar en su sabiduría. Cuando nos dejamos enseñar y exhortar en su sabiduría. Nadie nace aprendido. Esto lo sabemos, ¿cierto? Nadie nace aprendido. No importa la inteligencia que Dios nos dio, si fue mucha, si fue poco, nadie nace aprendido. Todos tenemos que aprender procesos. Y aunque esto lo sabemos, que nadie nace aprendido, algunos de nosotros somos bien testarudos. Algunos de nosotros somos bien tercos. Algunos de nosotros somos bien obstinados. Porque no nos gusta que nadie nos enseñe nada. ¿Cierto? No queremos que nadie nos enseñe nada. Y cuando alguien nos quiere enseñar algo, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Nos molestamos. Nos enojamos. Rechazamos la ayuda, ¿cierto? No queremos. No queremos ser enseñados. No permitimos que nos enseñen. Ser organizado es una conducta aprendida. Dígalo conmigo. Ser organizado es una conducta aprendida. No es algo que simplemente se trae. Es una conducta aprendida el ser organizado. Y cuando se trata de lo espiritual es aún más verídico. Porque usted y yo venimos del mundo donde impera ¿qué? ¿El orden? ¿La organización? No, usted y yo venimos de un mundo lleno de desorden. Donde impera la desorganización. ¿Por qué llegamos a Jesús? Mayormente llegamos a Jesús porque nuestra vida era un completo desorden. Porque nuestra vida estaba desorganizada, nuestra vida estaba patas para arriba. Por eso llegamos a Jesús. Había desorden en nuestra propia vida. Porque esas fueron las conductas que aprendimos. Había desorden en nuestra familia. Fuimos educados a los golpes. Fuimos educados a prueba y error. Hacíamos algo malo y palo. Hacíamos algo a medias y palo. Y hacíamos algo bien y palo. O tal vez no había palo, pero no había nada. Hacíamos algo bien y ¿qué? ¿Había un gracias? No había un gracias. Entonces, ¿qué conducta estamos aprendiendo? ¿Hacemos algo mal? Palo. ¿Hacemos algo más o menos? Palo. ¿Hacemos algo bien y no hay nada? ¿Qué aprendemos? No aprendemos nada. Y entonces resulta que nunca se nos dieron las gracias. Nunca hubo palabras de apreciación. Nunca hubo un te amo. Nunca hubo un te quiero. Nunca hubo un estoy orgulloso de ti. Entonces, ¿qué conducta aprendimos? Se pierde, no se premia si hago las cosas bien. Si hago las cosas más o menos, me dan palo. Si hago las cosas mal, me dan palo. Así que no vale la pena hacerlo. No vale la pena al final de cuentas hacer las cosas bien. ¿Pueden ver el desorden, hermanos? Y yo sé que esto quizás no es la vida de todos, pero es la vida de la mayoría. ¿Podemos ver el desorden? ¿Había desorden o hay desorden? Porque en algunos es había, en algunos es hay. Todavía todo es palo, 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 palo. Nunca gracias, nunca te amo, ninguna apreciación. El lunes nos entregaron el boletín de Ronald y yo le dije, ¡ay, de usted! ¡Ay de usted que venga un 4 con 8! Si viene un 4 con 9, yo lo molesto, pero nosotros tratamos de mostrar apreciación por el esfuerzo que él hace. Y gracias a Dios su boletín venía bastante agradable, ¿no? ¿Pero por qué digo esto? Porque fuimos enseñados a las patadas, a los golpes, fuimos enseñados al desamor, fuimos enseñados a todo lo contrario a lo que Dios y su palabra predica. Porque Dios es un Dios que aprecia, Dios es un Dios que recompensa, Dios es un Dios que ama. Y si bien es cierto, también es un Dios que disciplina porque ama. Dios es justo en lo que hace con nosotros. Y aprendimos conductas muy negativas en nuestras vidas, la mayoría. Pero al ser instruidos en la palabra de Dios, y si la palabra de Dios abunda en nosotros, vamos a encontrar organización, vamos a encontrar orden. Y eso nos permite encontrar una manera distinta de cómo ver la vida. La palabra de Dios dice en nuestro texto, continúa diciendo el apóstol Pablo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y él dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Es necesario ser enseñados, es necesario ser exhortados en toda ¿qué?
Sabiduría.
Contrario a lo que nos enseñaron. Y algunas de las veces hacíamos las cosas mal y venía palo. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron. Nos dijeron, haga esto, lo hicimos mal, palo. ¿Aprendí a hacerlo? No aprendí a hacerlo. Y después decimos, ¿por qué es que me cuesta a mí aprender del Señor? Porque nunca fuimos enseñados, o nunca se nos instruyó a que teníamos que prestar atención, seguir órdenes, y luego ver los resultados. No, simplemente haga eso, si lo hizo mal, palo, y si lo hizo bien, no me importa. Pero Dios no es así. Para Dios es importante la enseñanza. Para Dios es importante el ser exhortados en toda sabiduría. Y en esto vemos también la organización de Dios. Fuimos enseñados y esto nos permite enseñar y exhortar a otros. Amén.
Amén.
Cuando su palabra abunda en nosotros, lo que enseñamos y exhortamos viene a ser no sabiduría nuestra, no que el pastor es muy sabio, o no que este hermano, ay, qué sabio que es este hermano, no. Es una persona que ha sido enseñada y exhortada, y por eso ahora puede enseñar y exhortar a otros. ¿Qué quiero decir con esto? No se trata de hacer resaltar nuestra persona. ¿Quién tiene que salir a resucir? Dios en nosotros, porque la palabra de Dios produce eso en usted. Y en mí. ¿Vemos la diferencia? ¿Podemos ver la diferencia entre la organización de Dios y lo que muchos vivíamos? Cada cristiano tiene la responsabilidad para con sus hermanos y hermanas en Cristo de enseñar y exhortar. La enseñanza tiene que ver con los principios que Jesús quiere que imitemos de Él. Y la exhortación o la amonestación tiene que ver con un deber. Hay un deber de corregir. Y usted y yo tenemos que estar anuentes en Centro de Vida a ser enseñados y a ser exhortados. Tenemos que estar anuentes a aprender de nuestros hermanos y también a ser corregidos. Aunque no nos guste la corrección es necesaria porque es una forma en que podemos aprender. Y eso en toda sabiduría. Ese conocimiento nos permite buscar ayudar a otros con un consejo práctico y piadoso y amoroso también. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Todos necesitamos ser enseñados y exhortados. Y el roce, la relación entre los hermanos nos permite crecer, en ser enseñados, exhortados en toda sabiduría para ser ejemplo para la vida de otros. Y de ahí sale un cristiano organizado, un cristiano ejemplar. Vemos esta práctica al hacer discípulos uno a uno en el discipulado continuo también. Cuando discipulamos uno a uno, estamos enseñando y exhortando. Pero en el discipulado continuo, que es el centro de acción, ¿qué hacemos en el centro de acción? Todos comparten sus opiniones, aportamos de lo que hemos aprendido unos a otros y estamos enseñando y exhortándonos unos a otros, y eso nos hace ser sabios en el Señor y en su palabra. Y eso va moldeando nuestro ejemplo de vida cristiana. Para terminar, hermanos, este es el resultado de una vida ordenada, una vida organizada. Es el resultado es una vida ordenada, una vida organizada. Termino con esto. ¿Son admiradas las personas ordenadas? ¿Son admiradas las personas organizadas? ¿Podrían ser ejemplo para otros? Debo decir que en el mejor de los casos, sí, las personas organizadas son admiradas. Definitivamente pueden ser un ejemplo para otros, claro que sí. Aunque algunos critiquen, aunque algunos se burlen, o aunque algunos traten de hacer mofa de quienes son organizados, en el fondo, las personas que actúan con burla o sarcasmos envidian al que hace bien. ¿Qué? ¿Por qué esa persona se burla y trata de mofar al otro? ¿Por qué esa persona se ve bien y me hace ver mal a mí? Entonces me burlo para que no se vea tan bien. Pero en el fondo, yo quisiera ser como esa persona. Tratamos de desvalorizar a lo que hacen los otros para que ellos se vean mal, porque nos hacen ver mal. Y debo decir, hermanos, que es la misma situación en nuestra vida como cristianos. Usted y yo somos llamados a dar ejemplo en todo. Somos llamados por el Señor a marcar diferencia en este mundo. Y aunque muchos no lo entiendan y muchos nos critiquen y se burlan de nosotros, esa persona en su interior desea tener la misma fe y tener la misma vida que ven nosotros. ¿Y sabe qué? Es nuestra responsabilidad que lo vean. Usted y yo somos responsables de que vean en nosotros una persona organizada. Una persona que da ejemplo en cada área de su vida. Es nuestro compromiso con el Señor. El resultado de una vida organizada lo vemos en la parte final de nuestro texto y parte del verso 17. Dice la palabra del Señor, reitero, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué dice? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el verso 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Cuando el Señor abunda en nosotros, cuando dejamos que su palabra haga la función de enseñar y exhortar, encontramos la libertad para con nuestra boca y con nuestra vida alabar y honrar al Señor con cantos, himnos y cánticos espirituales. Y nuestro ejemplo impactará la vida de otros y seremos siervos útiles del Señor. Además, también nos permitirá que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón. lo hagamos con un corazón agradecido. ¿Usted cree que nosotros vamos a hacer las cosas para el Señor de todo corazón si la palabra de Dios no abunda en nosotros? No sé. Y ahí está el detalle. Hacer las cosas de todo corazón depende de Dios, no depende de usted y de mí. Y si yo no busco a Dios, si yo no dependo de Dios, si yo no me saturo de su palabra, yo no voy a hacer las cosas de corazón. No va a ser eso una realidad en nuestras vidas, y mucho menos no vamos a tener un corazón agradecido. En nuestro mundo no necesitamos más cristianos. ¿Qué está diciendo el pastor? Lo repito, en nuestro mundo no necesitamos más cristianos. Necesitamos cristianos ejemplares. Cristianos que estén organizados, con su vida en orden, para enseñar y guiar a otros a conocer del Señor Jesús. ¿Cuál es el resultado de nuestra manera de vivir? Pregúntele a su vecino, ¿tu vida está en orden? ¿Es organizada tu vida? Si no es así, si tu vida no está organizada, necesitas a Jesús. Si tu vida no está organizada, necesitas más de la palabra de Dios. Porque eso es lo que pone nuestra vida en orden. Eso es lo que le da organización a nuestras vidas. Nuestro reto en esta mañana, hermano, vivimos para el Señor. Si en verdad abundas en Él y le buscas de corazón, tu vida será puesta en orden. Solo necesitamos buscar la ayuda divina necesaria para cada día y Él se reflejará en nosotros. Pero no podemos esperar ser cristianos ejemplares si lo que buscamos está desordenando nuestra vida y alejándonos de Dios. Recuerda, Dios tiene que ser primero. Mi amigo y amiga, en esta mañana te hago la misma pregunta que hice anteriormente. ¿Qué abunda en tu vida? ¿Está tu vida en orden? Dios quiere dar un orden a tu vida si tú lo permites. Él es un Dios de orden. Y si te entregas a Él, pondrá todas las cosas en su lugar en tu vida. Solo tienes que reconocer que necesitas su ayuda. Venir al Señor y entregarte a Él. Sin Dios, todo es caos en nuestras vidas. Ven a Jesús y verás la diferencia. Vamos a estar puestos en pie y oramos.